Prólogo de Emilia Pardo Bazán a la esclavitud femenina de John Stuart Mill. Lectura preparada por Arancha San Ginés. Puedes encontrar otros podcasts, así como más información, en www.philosophypods.org.
La esclavitud femenina, John Stuart Mill, 1869. A continuación, el prólogo a la traducción de Emilia Pardo Bazán, 1892. Hallábame en Oxford el año pasado, mientras celebraba sus sesiones la Asociación Británica para el Adelanto de la Cultura, y entre los contados estudiantes que aún quedaban, topé con un inglés, hombre de buen entendimiento, de esos a quienes se les habla sin ambages. Llevóme por la tarde al nuevo museo, henchido de ejemplares curiosos. Allí se dan series de lecciones, se prueban nuevos aparatos. Las señoras asisten y se interesan por los experimentos, y el último día, llenas de entusiasmo, cantaron el God Save the Queen. Admiraba yo aquel celo, aquella solidez mental, aquella organización científica, aquellas suscripciones voluntarias, aquella aptitud para la asociación y el trabajo, aquel vasto mecanismo que tantos brazos impulsan, tan adecuado para acumular, contrastar y clasificar los hechos. Y sin embargo, en medio de la abundancia noté un vacío. Al leer las reseñas y actas, pareciéronme las de un congreso fabril. Tantos sabios reunidos solo para verificar detalles y trocar fórmulas. Creía yo escuchar a dos gerentes que discuten el curtido de la suela y el tinte del algodón. Faltaban las ideas generales. Quejéme de esto a mi amigo el inglés, y a la luz de la lámpara, en medio del alto silencio nocturno que envolvía la ciudad universitaria, los dos indagábamos la razón del fenómeno. Un día me atreví a proferir: ¿Es que carecen ustedes de filosofía, es decir, de lo que llaman metafísica los alemanes? Tienen ustedes sabios, pero no tienen ustedes pensadores. El dios de los protestantes es una rémora, causa suprema. Por respeto a él, nadie razona sobre las causas. Nunca un monarca consintió que se examinasen sus títulos a reinar. Ustedes poseen un dios, monarca útil, moral y conveniente. Le profesan ustedes cordial afecto. Temen ustedes, si le tocan, de velar la moral y la constitución. Por eso abaten ustedes el vuelo y se reducen a las cuestiones de hecho, a disecciones al pormenor, a trabajos de laboratorio. Herborizan y cogen conchas. La ciencia está decapitada. ¿Pero qué importa? La vida práctica sale ganando y el dogma queda incólume. Ahí verá usted, contestó pausadamente mi amigo. Lo que son los franceses, sobre un hecho forjan una teoría general. Aguárdese usted 20 años y encontrará en Londres las ideas de París y de Berlín. Bueno, las ideas de París y de Berlín. ¿Pero qué tienen ustedes en pensamiento original?
Tenemos a Stuart Mill.
¿Y quién es Stuart Mill?
Un político. Su opúsculo de la libertad es tan excelente como detestable el contrato social de su ruso de ustedes.
Son palabras mayores.
Pues no exagero. Mill saca triunfante la independencia del individuo, mientras Rousseau implanta el despotismo del Estado.
En todo esto no veo al filósofo. ¿Qué más ha hecho el tal Stuart Mill?
Elevar a la economía política a la altura máxima de la ciencia y subordinar la producción al hombre en vez de subordinar el hombre a la producción.
El filósofo no ha salido todavía. ¿Qué más? ¿Qué más?
Stuart Mill es un lógico profundo.
¿De qué escuela?
De la suya. Ya ha dicho usted que era original.
¿Hegeliano?
Ya. Es hombre de pruebas y datos.
¿Sigue a Port Royal?
Menos. Como que domina las ciencias modernas.
¿Imita a Condillac?
No, señor. En Condillac solo se aprende a escribir bien.
Entonces, ¿cuáles son sus númenes?
En primer lugar, Locke y Comte. Después Hume y Newton.
¿Es un sistemático? ¿Un reformador especulativo?
Le sobran para serlo 100 arrobas de talento. Camina paso a paso y sentando la planta en tierra. Sobresale en precisar una idea, en desentrañar un principio, comprobarlo al través de la complejidad de los casos, refutar, arguir, distinguir. Tiene la sutileza, la paciencia, el método y la sagacidad de un leguleyo.
Bueno, pues está usted dándome la razón. Leguleyo, es decir, pariente de Locke, de Newton, de Comte y de Hume. Filosofía inglesa. ¿No ha tenido una idea de conjunto?
Sí. una idea propia, completa, sobre la naturaleza y el espíritu? Sí, y lo voy a demostrar. Al frente de este prólogo, he querido intercalar aquí el anterior fragmento de la famosa Historia de la Literatura Inglesa, de Taine, fragmento que forma parte del larguísimo estudio consagrado a Stuart Mill en el tomo de Los Contemporáneos, porque tan expresivo trozo me ahorra todo panegírico del autor de La esclavitud femenina, y contiene el más alto encomio que hacerse puede del escritor y el pensador. Ante el espectáculo majestuoso de la próspera nación inglesa, que señorea los mares y lleva a los últimos confines orientales y occidentales del mundo la energía de su raza y la expansión de su comercio, ante las riquezas del emporio londonense y la activísima vida fabril de Manchester y Liverpool, ante el poderío, la ciencia, el orgullo, el dominio, la atlética constitución de esos tres reinos que van al frente de la civilización europea, Taine echa de menos una cabeza, un pensamiento humano, un vuelo de águila, un rayo de luz intelectual. Y esa cabeza es la de Stuart Mill, y ese rayo de luz brota de su pluma. Ni es Taine el único que tan eminente papel reconoce a Stuart Mill. Odis Baró, en su Historia de la Literatura Contemporánea de Inglaterra, le consagra estas frases. John Stuart Mill es el piloto intelectual de nuestro siglo, el nombre que contribuyó más que otro alguno de esta generación a marcar rumbo al pensamiento de sus contemporáneos. Quizá no ha inventado nada, no ha creado sistema alguno y la mayor parte de sus ideas fundamentales se derivan de sus predecesores, pero lo ha transformado todo y ha cambiado la dirección de la gigantesca nao del humano espíritu. Aun cuando la importancia del autor del sistema de lógica deductiva e inductiva es uno de esos datos de cultura general y indiscutibles, no está de más recordarlo en el momento presente, cuando ofrezco a los lectores españoles la versión de la obra tal vez más atrevida e innovadora de Stuart Mill, o sea, El Tratado de la Esclavitud Femenina. Juan Stuart Mill nació en Londres el 20 de mayo de 1806, siendo su padre Jacobo Mill, historiador de las Indias y autor del Análisis del Entendimiento. La ley de transmisión hereditaria que Juan Stuart Mill había de comprobar con gran aparato de razones tuvo en él patente demostración. Fue un pensador, hijo de otro pensador profundo y original, aunque incluido entre los discípulos de Bentham. La educación de Stuart Mill, tal cual la refiere en sus memorias, se debe a aquel padre ilustre más bien que a pedagogos y catedráticos. Cuando el chico solo tenía 6 años de edad, escribía a su padre Bentham: «¡Haremos de él nuestro digno sucesor!». Juan fue el alumno predilecto de Bentham y de Say. Mamó con la leche, por decirlo así, la economía política. Serio, práctico, resuelto a ganarse con su trabajo la vida, aceptó un empleo en la Compañía de Indias y en el puesto permaneció 35 años. Antes de ir a la oficina, dedicábase al estudio y aprendía lenguas vivas y muertas, filosofía, administración. En verano, sus apacibles aficiones le acercaban más a la naturaleza, excursionaba a pie, como buen inglés, y recogía plantas y hierbas y hacía experimental su conocimiento de la geología y la mineralogía, porque Stuart Mill no comprendió nunca a los sabios de gabinete. Al mismo tiempo fundaba una asociación filosófica que se reunía en casa de Grote, el futuro historiador de Grecia, y colaboraba en varias publicaciones, y se estrenaba en debatir problemas económicos con un ensayo sobre los bienes de la Iglesia y las corporaciones. Poco después, algunos artículos suyos sobre Armando Carrel, Alfredo de Vigny, Bentham, Coleridge y Tennyson, cuya gloria fue el primero a vaticinar, le ganaron lucido puesto entre los críticos, y otros ensayos, titulados El espíritu del siglo, hicieron exclamar a Carlyle, que vivía solitario en Escocia: «¡Aquí asoma un místico nuevo!». En pos viene la era de los grandes trabajos. En 1843 publica El sistema de lógica y en 1848 Los principios de economía política. En 1858 El ensayo sobre la libertad. En 1861 Las reflexiones sobre el gobierno representativo. En 1863 El utilitarismo. En 1865 El estudio sobre el positivismo y Augusto Comte. Luego El estudio sobre la filosofía de Hamilton. Y por último, en 1869, la esclavitud femenina corona de su vida y de su labor filosófica, porque las interesantísimas memorias son obra póstuma. no aparecieron hasta 1873, 6 meses después del fallecimiento de Stuart Mill. Hasta aquí la biografía externa del filósofo, tal cual la refieren los historiadores literarios. La biografía interior es aún más fecunda en enseñanzas, más viva, más interesante para el que usted estudiar los repliegues del corazón, y sobre todo se relaciona íntimamente con la esclavitud femenina. El mismo Stuart Mill la deja esbozada a grandes rasgos en sus memorias, con esa decencia, moderación y dignidad que es nota característica de su estilo y honor de su elevado espíritu. Tratemos de imitar su ejemplo y ojalá lo que escribimos con sentimientos tan respetuosos sea leído con los mismos por las gentes de buen sentido moral y recta intención. Contaba Stuart Mill 24 años cuando, son sus palabras, formó el amistoso lazo que fue decoro y dicha mayor de su existencia, al par que origen de sus ideas más excelentes y de cuanto emprendió para mejorar las condiciones de la humanidad. En 1830, añade, es cuando fui presentado a la mujer que después de ser 20 años mi amiga, consintió al fin en ser mi esposa. No demos aquí al dulce nombre de amiga el sentido más que profano que tiene nuestra castiza habla. Entendámoslo sin reticencia, porque la obligación general de pensar caritativa y limpiamente sube de punto al tratarse de dos seres humanos de tan alta calidad moral como Stuart Mill y la señora de Taylor. He aquí cómo pinta esta señora el gran filósofo. Desde luego, parecióme la persona más digna de admiración que he conocido nunca. Ciertamente no era todavía la mujer superior que llegó a ser más adelante, y añadiré que nadie, a la edad que ella tenía cuando por primera vez la vi, puede alcanzar tanta elevación de espíritu. Diríase que por ley de su propia naturaleza fue progresando después, en virtud de una especie de necesidad orgánica que la impulsaba al progreso, y de una tendencia propia de su entendimiento, que no podía observar ni sentir cosa que no le diese ocasión de aproximarse al ideal de la sabiduría. Ello es que, cuando la conocí, su rica y vigorosa naturaleza no tenía otro desarrollo sino el habitual del tipo femenino. Para el mundo, era la mujer linda y graciosa, adornada con sorprendente natural distinción. Para sus amigos, ya parecía revestida de sentimiento intenso y profundo, de rápida y sagaz inteligencia, de ensoñadora y poética fantasía. Habíase casado muy niña con un hombre leal, excelente y respetado, de opiniones liberales y buena educación. Y si bien no tenía las aficiones intelectuales y artísticas de su mujer, encontró en él un tierno y firme compañero, y ella, por su parte, le demostró la más sincera estimación y el más seguro afecto en vida, consagrándole en muerte recuerdo perseverante y cariñoso. Excluida por la incapacidad social que pesa sobre la mujer, de todo empleo digno de sus altísimas facultades, repartía sus horas entre el estudio y la meditación y el trato familiar con un círculo selecto de amigos, entre los cuales se contaba una mujer de genio que ya no existe. Tuve la dicha de ser admitido en este círculo, y pronto observé que la señora de Taylor poseía juntas las cualidades que yo no había encontrado hasta entonces más que distribuidas entre varios individuos. El carácter general de su inteligencia, su temperamento y su organización me impulsaban por aquel tiempo a compararla con el poeta Shelley. Pero en cuanto a alcance, profundidad intelectual, a Shelley, tal cual era cuando le arrebató prematura muerte, le considero un niño en comparación de lo que llegó a ser andando el tiempo la señora de Taylor. Si la carrera política fuese accesible a la mujer, su gran capacidad para conocer el corazón humano, el discernimiento y sagacidad que demostró en la vida práctica le aseguraban puesto eminente entre los guías de la humanidad. Estos dones de la inteligencia estaban al servicio del carácter más noble y mejor equilibrado que jamás encontré. En ella no había rastro de egoísmo, y no por efecto de imposiciones educativas, sino por virtud de un corazón que se identificaba con los sentimientos ajenos y les prestaba su energía propia. Diríase que en ella dominaba la pasión de la justicia, a no contrarrestarla una generosidad sin límites y una ternura que siempre estaba dispuesta a derramar. A la más noble altivez unía la modestia más franca, ostentando al par sencillez y sinceridad absoluta con los buenos. La bajeza, la cobardía, la causaban explosiones de sumo desprecio. Encendíase en indignación cuando veía acciones de esas que revelan inclinaciones brutales, tiránicas, vergonzosas o pérfidas. Sin embargo, sabía distinguir muy bien entre las faltas que son mala in se y las que son únicamente mala prohibita, entre lo que descubre el fondo de maldad del carácter y lo que solo entraña desacato a lo convencional. No era posible que se estableciese contacto psíquico entre una persona como la señora Taylor y yo sin que me penetrase su benéfico influjo. Mas el efecto fue lento, y corriendo años antes que su espíritu y el mío llegasen a la perfecta comunión que al cabo realizaron. Yo salí ganando en la transmisión recíproca, aun cuando ella me debió firme apoyo en ideas y convicciones que sola se había formado. Los elogios que a veces escucho por el espíritu práctico y el sentido de realidad que diferencia mis escritos de los de otros pensadores, a mi amiga los debo. Las obras mías que ostentan este sello particular no eran mías solamente, sino fruto de la fusión de dos espíritus. Dad que el influjo de la señora de Taylor, aun después de que esta señora regió el progreso de mi entendimiento, no me hizo cambiar de dirección, pues coincidíamos. Coincidían, sin duda alguna, aquel hombre y aquella mujer en quienes las dos mitades de la humanidad, separadas en cuanto al alma por una mala inteligencia ya secular y crónica, parecían haberse reunido por vez primera sin ningún género de restricción ni limitación mezquina, funesta y triste. Este ideal de unión entre varón y hembra no será más estético, pero quizá es más moral y fortalecedor que otro ideal ya muerto, expresado por el poeta de La Vita Nuova, al decir de su Beatrice. Tanto gentile tanto onesta pare, la dona ignea quand'ella altrui saluta. Con i lingua ti vien tremando muta, e gli occhi non ardiscon di guardare. E perché della sua labia si muova, uno spirito snave pien d'amore, che va dicendo l'anima. Suspira. No se crea que ingiero aquí por casualidad los nombres de Dante y Beatriz Portinari. Es que acudieron a mi memoria y se grabaron en mi pensamiento mientras leía las páginas consagradas por Stuart Mill a su compañera. En la historia de los sentimientos amorosos, démosle su verdadero nombre, que nada tiene en este caso de equívoco o denigrante, al contrario, los del poeta florentino hacia la gentil donna me había parecido siempre que sobresalían por su encanto, elevación y delicadísimo y quintesencido linaje. Confieso que de algún tiempo a esta parte he modificado mi opinión, y las reflexiones sobre el caso de Stuart Mill y la señora Taylor confirman esta evolución de mis ideas que trataré de explicar. No comprendía yo, en aquellos tiempos en que el amor dantesco se me figuraba la más exquisita flor del sentimiento sexual, que el amor dantesco es precisamente la negación de la suma de ideal posible en ese sentimiento potentísimo que rige a los astros en su carrera y conserva la creación. El amor de Dante a Beatriz condensa toda la suma de desdenes, odios, acusaciones y vejames que la antigüedad y los primeros siglos, cristianos de intención, pero aún no penetrados del espíritu cristiano más generoso y puro, acumularon sobre la cabeza de Eva. Considerad, en efecto, que el gran poeta Gibelino, mientras cantaba y lloraba y suspiraba Beatriz en la Tercine de la Divina Comedia, en los sonetos de la Vita Nuova, en las páginas del Convito y del Canzoniere, tenía su mujer propia, legítima, Gemma Donati, y en ella le nacía dilatada prole. Los que con más detenimiento y seriedad han estudiado la vida y los escritos de Alighieri se inclinan a la opinión de que Beatriz, es decir, la Beatriz del poeta, nunca existió, siendo mera creación alegórica, figura soñada, en que bajo forma de mujer quiso el poeta representar la teología, la filosofía, la idea platónica, todo menos un ser real, una mujer de carne y hueso. Sería muy curioso cotejar el amor fantástico de Dante por la imaginaria Biche y el de Don Quijote por la no menos imaginaria Dulcinea. Ambos amores, o si se quiere, accesos de calentura poética, son formas de una idealidad que busca en la abstracción y el símbolo lo que no quiso encontrar en la realidad y en la vida. Poetizaban aquellos insignes artistas a la mujer, como poetizamos al árbol, a la fuentecilla, a la pradera, al mar, que sabemos que no los han de entender porque no tienen entendimiento, ni nos han de corresponder, porque no están organizados para eso, y así es nuestra propia alma la que habla al mar y la que en la voz del mar se responde a sí misma. Fisiológica y socialmente Dante tuvo mujer, puesto que vivió en connubio y engendró legítimos sucesores. Espiritualmente no tuvo mujer el cantor de Beatriz, ni acaso imaginó nunca que pudiese existir otro modo de consorcio entre varón y hembra sino ese. Unióse con el ser inferior para los fines reproductivos y la urdimbre en doméstica. Mas para el eretismo de la fantasía, el ejercicio de la razón, el vuelo de la musa, la virtud del cielo, el rayo lucente, todo lo que se refiere a las facultades superiores y delicadas, arte, estética, metafísica, para eso, un fantasma, porque el hombre no puede comunicar tales cosas con mujer nacida de mujer. Stuart Mill y los que como él piensan y sienten, cuán pocos son todavía, han traído al terreno de la realidad lo que Dante y el caballero manchego y la infinita hueste de trovadores y soñadores de todas las edades históricas situaron en las nubes, o por mejor decir, escondieron y cerraron en los interiores alcázares del alma, sedienta de aventuras que nunca ha de probar. Stuart Mill deja traslucir en algunos pasajes de la esclavitud femenina el alto valor de la nueva conquista, de la hermosa reconciliación que procura para todos y ha logrado para sí, verbigracia, cuando dice: «¡Cuán dulce pedazo de paraíso el matrimonio de dos personas instruidas, que profesan las mismas opiniones, tienen los mismos puntos de vista y son iguales con la superior igualdad que da la semejanza de facultades y aptitudes, y desiguales únicamente por el grado de desarrollo de estas facultades, que pueden saborear el deleite de mirarse con ojos húmedos de admiración y gozar por turno el placer de guiar al compañero por la senda del desarrollo intelectual, sin soltarle la mano, en muda presión sujeta. No intento la pintura de esta dicha». Dicha, añado yo, que no estuvo al alcance de Dante, ni de ningún poeta antiguo ni moderno, pero que disfrutó sin tasa el enamorado de la señora Taylor. Casi un cuarto de siglo después de haberla conocido, unióse Stuart Mill en matrimonio a la mujer cuyo incomparable mérito, escribe el filósofo, y cuya amistad fueron manantiales de donde brotó mi dicha, y donde se regeneró mi espíritu por espacio de tantos años en que ni se nos ocurrió que pudiésemos llegar a juntarnos con lazo más estrecho, por más que en cualquier época de mi vida yo hubiese aspirado ardientemente a fundir mi existencia con la suya. Ella y yo hubiésemos renunciado eternamente a tal privilegio, antes que deberlo a la prematura muerte del hombre a quien yo sinceramente respetaba y ella tiernamente quería. Mas sobrevino este triste acontecimiento en julio de 1849, y no vi razón para no extraer de la desgracia mi mayor ventura, añadiendo a la red de ideas, sentimientos y trabajos literarios que venía tejiéndose desde tiempo atrás, una nueva y fuerte malla que ya no se rompiese nunca. Solo 7 años y medio gocé esta dicha. No encuentro palabra que exprese lo que fue para mí el perderla, ni lo que es aún. Vivo en absoluta comunión con su recuerdo. Cierto, Stuart Mill no fue uno de esos viudos de sainete que se enjugan las lágrimas del ojo derecho mientras con el izquierdo hacen guiños a una muchacha. No lloró a su mujer derramando ríos de tinta, mientras el corazón reía nuevos halagos. De los 15 años que sobrevivió Stuart Mill, no pasó ninguno sin que dedicase varios meses a vivir en Aviñón, donde su mujer está enterrada, y al objeto adquirió una casita próxima al cementerio, desde cuyas ventanas veía la tumba. Ni viajes, ni luchas políticas y parlamentarias, ni grandes y asiduos trabajos económicos y filosóficos atenuaron la viveza del recuerdo y del dolor. Sus biógrafos nos dicen que recorrió Italia, Grecia, Suiza, muchas veces a pie y herborizando, pero sin encontrar, entre las flores y plantas que prensaba con la doble hoja de papel, la preciosa florecilla del consuelo, recogiendo en cambio los no me olvides de la eterna añoranza. Cercano ya el término de su vida mortal, volvióse a Aviñón para morir cerca de la amada y dormir a su lado para siempre. Yo no sé si esto es poesía, aunque me inclino a que lo es, y muy bella. Pero puedo jurar que esto sí, es matrimonio, Himeneo ascendido de la esfera fisiológica a la cima más alta de los afectos humanos. Repito que nunca con mayor razón que en el caso singularísimo de Stuart Mill se impone el deber moral de no nutrir el pensamiento en la ponzoña de la malicia. A varón tan justo, tan sincero y tan noble, no haremos mucho en creerle por su honrada palabra, no viendo en su trato con la señora Taylor, hasta la muerte del primer esposo, sino lo que el mismo Stuart Mill declara explícitamente que había, un lazo de incomparable amistad. «Nuestra conducta durante aquel periodo», dice textualmente, «no dio el más mínimo pretexto para suponer otra cosa que la verdad, que nuestras relaciones eran tan solo las que dicta un vivo afecto y una intimidad fundada en confianza absoluta. Porque si bien es cierto que en cuestión tan personal no juzgábamos que fuese obligatorio acatar las convenciones sociales, en cambio creíamos que era deber nuestro no atentar en lo más mínimo al honor del señor Taylor, que era también el de su esposa». Se me dirá que siempre son sospechosas tales amistades. No lo negaré, pues cabe la sospecha en todo, y un conterráneo de Stuart Mill, Shakespeare, dijo por boca del mayor celoso y desconfiado, «Aunque fueses limpia como la nieve, no evitarás la maledicencia». Solo que, en historias como la que voy refiriendo, las sospechas más siniestras nacen siempre de los espíritus más corrompidos. El que no es capaz de comprender que dos seres humanos de distinto sexo se reúnan sino para un solo fin, tal vez delata, sin darse cuenta de ello, su verdadero estado de conciencia. Exhibe imprudente un espejo en cuya luna se copia la máscara bestial del sátiro. En la amistad de Stuart Mill con la señora Taylor, bien patente está el fin a que cooperaron reuniendo sus esfuerzos intelectuales y beneficiándolos mutuamente. «El primer libro mío», dice Stuart, «en que fue marcada y notoria la colaboración de mi mujer, son los principios de economía política. El sistema de lógica no le debe tanto, excepto en los detalles de composición, punto en que me ha sido muy útil para todos mis escritos cortos o largos, con sus observaciones llenas de penetración y sagacidad. Pero cierto capítulo de la economía política, que ha ejercido sobre la opinión más influencia que el resto del libro, el que trata del porvenir de las clases obreras, ese pertenece por completo a mi mujer. Durante los 2 años que precedieron a mi retiro del empleo que desempeñé en la Compañía de Indias, mi mujer y yo trabajamos juntos en mi obra La Libertad. Al subir las gradas del Capitolio, en enero de 1855, fue cuando se nos ocurrió la idea del libro. Lo escribimos, y escrito, de tiempo en tiempo, lo remirábamos, lo releíamos, calculando y pensando cada frase. En vista de todos los antecedentes de este gran cariño y de estos pensamientos gemelos, ya adivino, o lector, que crees descubrir los móviles que impulsaron al filósofo más ilustre de la Inglaterra contemporánea a escribir la obra cuya traducción te ofrezco, o sea, La esclavitud de la mujer. ¿Imaginas que la pasión y la devoción infundida por la señora Taylor son origen de este libro extraño, radical, fresco y ardoroso, que en nombre del individualismo reclama la igualdad de los sexos y que con el más exacto raciocinio y la más apretada dialéctica pulveriza los argumentos y objeciones que pudiesen oponerse a la tesis? Pues bien, lector, te equivocas. Como yo me equivoqué al pronto, por fiarme de apariencias y no recordar que los caracteres enteros y los entendimientos bien lastrados son siempre clave de sí propios y no pueden mentirse ni engañarse abrazando sin convicción opiniones ajenas o posponiendo la convicción íntima y sagrada al interés personal. Stuart Mill ni pensó ni escribió La esclavitud femenina por instigación de la señora de Taylor. Lo que hizo fue ligarse más y más a la señora de Taylor cuando hubo visto que, aunque esclava por la ley, como las demás de su sexo, tenía el alma independiente, digna de la libertad. Explícitamente lo declara el filósofo. Oigámosle. «Los progresos espirituales que debía mi mujer no son del género que suponen los mal informados. No faltará quien crea, verbigracia, que la energía con que abogué en favor de la igualdad de los sexos en las relaciones sociales, legales, domésticas y políticas, fue inspirada por la señora de Taylor. Nada de eso. Por el contrario, esta convicción mía fue de las primeras que se me impusieron espontáneamente cuando principié a estudiar las cuestiones políticas, y el calor con que la expuse despertó desde luego el interés de la que había de ser mi esposa. Sin duda que antes de conocerla, mi opinión sobre la mujer no pasaba de ser un principio abstracto. No veía yo ninguna razón plausible para que las mujeres estuviesen sometidas legalmente a otras personas, mientras no lo están los hombres. Hallábame persuadido de que sus derechos necesitaban defensores y que ninguna protección obtendrían mientras no disfrutasen, como el hombre, el derecho de hacer las leyes que han de acatar. La comunicación con la señora de Taylor me hizo comprender la inmensa trascendencia y los amargos frutos de la incapacidad de la mujer, tal cual he probado a mostrarlos en mi tratado de la esclavitud femenina. Me siento doblemente dispuesta a creer que preexistía en el ánimo de Stuart Mill el orden de ideas que expone en su libro, porque he visto y conocido por experiencia un caso muy análogo. Mi inolvidable padre, desde que puedo recordar cómo pensaba, antes que yo pudiese sentir con plena convicción a su pensamiento, profesó siempre en estas cuestiones un criterio muy análogo al de Stuart Mill, y al leer las páginas de la esclavitud femenina, a veces me hieren con dolorosa alegría reminiscencias de razonamientos oídos en la primera juventud, que se trocaron en diálogos cuando comenzó para mí la madurez del juicio. No se imputa orgullo filial, que sería después de todo harto disculpable, lo que voy diciendo, pues respeto las jerarquías y no intento dar a entender que mi padre estaba a la altura de un gran filósofo célebre en todo el mundo. Adornaban a mi padre clarísima inteligencia y no común instrucción, mas donde pudiesen faltarle los auxilios de ambos dones, los supliría el instinto de justicia de su íntegro carácter, prenda en que muchos se le igualarán, pero difícilmente cabrá que nadie le supere. Guiado por ese instinto, juzgaba y entendía de un modo tan diferente de como juzga la mayoría de los hombres, que con haber tratado yo después a bastantes de los que aquí pasan por superiores, en esta cuestión de los derechos de la mujer rara vez les he encontrado a la altura de mi padre. Y repito, que así le oí opinar desde mis años más tiernos, de suerte que no acertaría decir si mi convicción propia fue fruto de aquella, o si al concretarse naturalmente la mía, la conformidad vino a corroborar y extender los principios que ya ambos llevábamos en la médula del cerebro. Lo que acabo de escribir, no sin lágrimas nuevas en mis ojos, que ya juzgaba secos, tampoco significa que las ideas de mi padre y las mías fuesen exactamente las que Stuart Mill defiende, y expone con tal precisión, tan contundente lógica, tal adivinación de las objeciones y tal estrategia para prevenirlas y desbaratarlas. Es imposible estar de acuerdo en todo con ningún libro, ni aun con el Evangelio, lo cual no quita que el Evangelio sea la pura verdad, de pies a cabeza. Solo que nuestro entendimiento no abarca entera esa verdad. Hay varios puntos en que yo disiento de Stuart Mill. ¿Qué importa? En el conjunto me parece que palpita una gran rectificación de errores y se desprenden fecundísimas enseñanzas. No me lisonjeo de que esté preparado el terreno donde han de germinar. No negaré que las naciones más adelantadas de Europa sorprenden al pronto los progresos materiales obtenidos en lo que va de siglo. Mas no guardan relación con los progresos materiales, y el cambio en la condición de la mujer, hasta el límite que la equidad y la razón prescriben, es ante todo y sobre todo un progreso moral, dificilísimo de plantear en el día, según reconoce y pone de manifiesto Stuart Mill en distintos pasajes de su libro. Difícil, tardío, comprado a precio que sólo podemos conocer las que hemos de pagar completo el escote, y no obstante, seguro, ya indicado por síntomas de esos que apunta el diestro observador como infalibles. Precisamente el libro nuevo que acaba de caer sobre mi mesa de escritorio, acreciendo la pila ingente de los que esperan turno para pasar al índice, o a las notas del nuevo teatro crítico, es uno del señor Labra, donde encuentro un nutrido estudio titulado La tiernificación de la mujer, del cual, si me lo permitiesen los límites y la índole de este prefacio, entresacaría yo algunos de los muchos y elocuentes datos que encierra, y son prueba palmaria de que ningún esfuerzo se pierde, de que lo que está en la conciencia individual más educada y más inteligente estará pronto en la conciencia general e ilustrada, después en la conciencia universal y, por último, o mejor dicho, o a la vez, en la costumbre, en el arte, en las leyes, en la constitución de los estados y en esa regla moral humana que se ven forzados a acatar hasta los malvados y los injustos por naturaleza. No importa que haya salido fallida la profecía de Víctor Hugo cuando anunciaba que el siglo XIX emanciparía a la mujer, como el siglo XVIII emancipó al hombre. Error de cálculo de tiempo. Volviendo a Stuart Mill, porque no es mi ánimo anticipar endebles raciocinios cuando vais a apreciar los suyos, de hierro batido y acero bien templado, diré que su campaña no ha sido estéril, y ya puede contársele entre los mayores bienhechores de la mujer en el terreno positivo. Cuando en 1867 presentó a la Cámara de los Comunes el proyecto de ley pidiendo para la mujer el derecho de sufragio, la minoría que votó con él fue lúcida e imponente, y general la sorpresa de sus adversarios viendo que no podían tildarle de extravagancia. Desde entonces crecieron de año en año los partidarios de los derechos políticos de la mujer, y entre ellos descollaron figuras como la de Benjamin Disraeli, que votó con Stuart Mill, y la de Gladstone. Doblemente beneficiosa fue la obra de Stuart Mill en su patria, puesto que, singular anomalía, la mujer inglesa era, hasta estos últimos tiempos, una de las peor tratadas por la legislación. El estudio de Labra nos lo dice. La ley antigua, pero no lejana, autorizaba al marido para castigar a la esposa, y aquel respondía de los delitos de ésta cometidos en su presencia. Los bienes de la mujer casada eran inalienables, aun contando con su voluntad, y no había que pensar en que ella pudiera reservarse la disposición de su hacienda, ni hacer suyos los gananciales. Únicamente el padre tenía potestad sobre sus hijos, y la mujer abandonada carecía del derecho de pedir alimentos. La investigación de la paternidad estaba absolutamente prohibida, lo mismo que el ejercicio de la tutela por la mujer. No existía garantía alguna contra la seducción de la menor desamparada, y en el taller de la fábrica oscura y malsana se sacrificaba silenciosamente la salud y el pudor de la obrera, peor retribuida y más desconsiderada que el varón. A partir de 1870 y sobre todo desde 1882 y 86, las cosas se han arreglado de un modo perfectamente contrario, completándose estas reformas con las leyes especiales de protección del trabajo de la mujer, singularmente en las minas. Además, la reforma pedagógica británica de 1870 ha dado a la mujer una autoridad extraordinaria en el círculo docente. Con estos trabajos hay que relacionar los novismos realizados principalmente en el Reino Unido para obtener, de un lado, mayor rigor de los códigos contra la seducción y el atropello de mujeres, y de otra parte, un aumento de la edad garantizada por la ley contra las tentativas de corrupción de menores. Singularmente en algunas comarcas de Inglaterra, la influencia electoral de la mujer es creciente. No se trata ya del beso otorgado por aquella perfumada y delicadísima duquesa al burdo tabernero, en cambio de un voto decisivo para las elecciones británicas. En uno de los periódicos más preocupados contra las novísimas pretensiones femeninas, en el Scotchman, yo he leído estas frases. Se trata o de renunciar al auxilio de la mujer para la impulsión de nuestras ideas políticas o de dejarla la entera responsabilidad de sus actos. Y como no podemos excluirlas de la carrera política, es necesario que aceptemos la alternativa. Esto se decía casi al propio tiempo que Lord Salisbury, primer ministro del Reino Unido de la Gran Bretaña, exclamaba: «Espero seriamente que se aproxima el día en que gocen las mujeres el derecho de votar, pues no veo ningún argumento para rehusárselo». Mientras los Salisbury y los Gladstone de España, los que tienen a nuestra patria en tan floreciente y próspero estado con su acierto en llevar el consabido timón, se divierten un ratito a cuenta de las utopías y de esos ministros soñadores que rigen a la nación inglesa sin conseguir ponerla a nuestra altura de prestigio y felicidad, Yo presento a mis compatriotas a Stuart Mill, el individualista, y no tardaré en presentarles a Augusto Weber, autor de La mujer ante el socialismo.
Hasta aquí Philosophy Pods. Pueden consultar más información sobre el tema o el autor, así como otras entrevistas, en nuestro blog www.philosophypods.org.